Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, esto es Boricuas Gamecast. Boricuas Gamecast es un podcast refrescante, auténtico y completamente diferente a lo que, mira, hacen los demás. Y este servidor que te habla es nada más y nada menos que Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Y estamos finalmente en el episodio número 19 del 2024, cerrando, mira, en el ombligo de la semana. Como siempre, todos los miércoles, el ombligo de la semana. Hoy es 31 de enero. Despedimos en el 2024, en enero. Y tenemos una gran invitada, que es nuestra primera invitada del mes. No sé por qué se me hizo difícil los primeros meses, pero oficialmente ya estamos otra vez cayendo en ritmo con diferentes invitados en cada programa. Así que yo quiero, ¿verdad?, presentar nada más y nada menos que a Saishkara, Saishkara de Saishkara Gaming. Saishkara, bienvenida.
Gracias a ti por la invitación.
Oye, y gracias a ti, ¿verdad?, por decir presente en este episodio 19. Saishkara, a mí me gusta, ¿verdad?, que la gente se presente y conozca a todo el mundo. Siempre sacamos gente que son streamers, gente que son personas de la industria de los videojuegos, de una u otra manera. Saishkara, cuéntanos, ¿cómo tú llegaste a los videojuegos? O sea, ¿qué despertó en ti que tú dijiste, mira, esto es los videojuegos, es una pasión, es algo que me gusta?
Pues mira, cuando, no sé si te acuerdas, cuando salió Nintendo, el del cassette, empecé a jugar King Kong.
¿El de Donkey Kong tú dices? Pero estamos hablando de qué consola de Nintendo de cassette, porque habían varias.
Es que no me acuerdo cómo era el nombre, es la que era cuadrada, con los números violetas en los controles.
El GameCube, el Nintendo GameCube. Que era de los disquitos pequeños.
Sí.
Ok. Yo recuerdo haber jugado Donkey Kong, pero eran... He jugado varios de Donkey Kong, pero estaba el de Donkey Kong Kongas, que vinieron con unas congas.
Ese estaba brutal.
¿Llegaste a jugarlo?
No lo llegué a jugar, pero se lo cogí a mi primito para jugar.
Estaba bien chévere. A rayete. Bueno, pero Saishkara, cuéntanos. ¿Desde pequeña siempre te ha gustado? ¿A qué edad tú empezaste a jugar el videojuego?
Wow, desde los 8 años por ahí.
Ok. Y si tuviera que decirte, mira, ¿cuál es tu juego favorito? Porque siempre preguntamos en Boricuas Gamecast, ¿cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? Como que ese que siempre vas a recordar con gran cariño.
Bueno, pues literalmente desde la escuela, todas las escuelas y yo nos reuníamos, todas mis amistades nos reuníamos para jugar Black Ops.
Oh, Call of Duty Black Ops.
Black Ops 2. Y nosotros nos turneábamos cada vez que un viernes llegaba, vamos a jugar. Y eso fue lo que nosotros empezamos a jugar.
O sea, que tú tienes como un corillo de clan de chicas que juegan Call of Duty.
Sí.
¿Cómo se llaman? ¿Tienen algún nombre?
No, porque ya ellos no juegan eso.
Ok, pero o sea que era algo más casual. Mira, y si te tuviera que decir cuál es tu consola favorita, de todas las consolas que han salido en todos los tiempos, ¿cuál tú dices que es la mejor consola para Saishkara?
Mira, pues yo siempre he sido PlayStation.
Ok, tú eres Team PlayStation.
Sí, pero ahora mismo estoy usando el Xbox 360, el Xbox Serie S.
Ok, pero realmente, de todos los PlayStation, ¿cuál fue tu favorito?
El 2.
El 2, es que el 2 cambió. Bueno, el 2 es el más vendido. O sea, gente, el PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos. Y Nintendo también está por ahí, ¿verdad? Con el Wii, pero... Sí. Y el 10. Bueno, Sai, nuevamente te doy las gracias por sacarle tu tiempo. ¿Y qué está pasando? Este episodio vamos a hablar de los despidos masivos. Los despidos masivos que han causado pánico en la industria de los videojuegos. Esto es algo sumamente cotidiano que suele pasar, pero a la vez es algo histórico que no se había visto. También vamos a tener muchas secciones y vamos a debutar una sección nueva que creo que era necesario hacerlo porque tenemos muchos seguidores. Gracias a todos que nos escuchan, gracias a toda la gente en Estados Unidos, mucha gente en Nueva York que me da mucho cariño, gente de México, gente de Argentina, gente de España, de mi isla bella de Puerto Rico también. Sumamente agradecido. Y este segmento es para saludarlos. Son muchos, así que vamos a coger de vez en cuando un episodio para reconocerlo. Y esto se llama...
¡Salúdame, Boris! ¡Salúdame!
Ese fue el efecto de megáfono, como puedes escuchar. Así que aquí vamos. Ustedes que me están escuchando, gracias a Dian Ortiz, que fielmente siempre nos sintoniza on demand. Osvaldo Martínez, que siempre está pendiente de vernos en el Twitch y nos escribe allí. Damon López, que ha comentado en el programa y también ha dejado mensaje. Y Belis Padilla, gracias por suscribirte, eso vale. Rafael Vladimir Bulbo, que mira, se echa para atrás con una almohada y nos sintoniza, mira, ahí comodito en el televisor. Nefta, la mente maestra, Neftalí Soto, gracias también por el apoyo. Carlos Tirado, que siempre nos pone al día con sus noticias backstage, que siempre nos envía. Brian Moreno, Te Llevo Condenado, que también está pendiente desde el televisor. Y Deis Nialis Rodríguez, que es una dura en Fortnite, está buscando amistades, me dijeron los otros días, así que búsquela, Deis Nialis Rodríguez, saludito, le dejo un juego de Fortnite. Sai, tú sabes que hay muchas cosas, rumores en la industria de los videojuegos. Uh-huh. ¿Te gusta el Nintendo Switch?
Sí.
¿Estás esperando el Nintendo Switch 2 o te da igual?
Realmente me da igual.
¿De verdad? ¿No estás tan pompeada porque salga el Switch 2?
No.
Yo siento que se ha ido como que... se ha ido rápido el tiempo. No puedo creer que el Switch salió hace 5 o 6 años, que fue en el 2000, ¿qué? ¿16? ¿17?
Uh-huh.
Y ya estamos hablando del 2. Pues esta sección se llama Rumoreo, mi gente. Aquí vamos.
Rumoreo en Boricua Skincast.
Vamos rápido a las noticias y antes de, ¿verdad?, de brincar eso mismo, el rumoreo. Son rumores que pasan en la industria. Están ya apostando, esto es según Bloomberg, no porque dice Boris, sino Bloomberg. Estaba citando de que la consola que se rumora que viene para el 2024, que va a ser el Switch 2, viene con una pantallita de 8 pulgadas LCD. No va a ser OLED, lamentablemente. Y esto, obviamente, pues los fanáticos están batripeados por eso. O sea, como que... Pero lo que están haciendo es que están metiéndole duro, están haciendo una manufactura de 10 millones. Entonces, están apostando a hacer 10 millones de consolas que piensan vender para el 2024. Se rumora que esto es para septiembre que va a salir. No han dicho más nada y que van a ser 400, así que veremos a ver. Sí hay rumores de que vendría una versión con pantalla OLED mucho más después de la versión de Switch 2. Así que, ¿sabes? Veremos a ver si es cierto esto, que esta gente va a vender. Tú sabes que el Switch se vende como pan caliente.
Uh-huh.
Y esa parte pues es bien interesante. Así que... Eso era solamente por rumoreo. Vamos a, como tenemos muchos temas, vamos un poquito más rapidito. Así que, ¿sabes qué? ¿Tú crees si brincamos para las noticias?
¿Vamos allá?
¡Vamos allá! Y estos son los Body News. Sai, te pregunto, yo sé que tú eres fan de Call of Duty, pero no me hablas de Fortnite. ¿Tú le metes Fortnite?
Sí.
¿Cuál es tu skin favorito? Pues como 100 y pico de skins.
Estoy usando Goku nada más.
¿Cuál? ¿El de Goku? Ese está brutal. Es que se ve colorido, cel shaded, está espectacular. Pues mira, tengo unas noticias. Fortnite va a estar colaborando con una compañía pequeña independiente que hizo este jueguito llamado The Binding of Isaac. Y esto es un crossover y esto lo está diciendo Edmund McMillen. Edmund McMillen es el creador de Binding of Isaac, que lo estaba confirmando con Epic Games. Así que hay posibilidad de que si sabes que es The Binding of Isaac, o las personas que me están escuchando, va a ser uno de los jueguitos que fue un éxito y fue un palo para los juegos independientes. Y sería chévere ver cómo serían las gráficas de ese juego. Yo soy fan de los juegos de música. Sai, ¿a ti te gusta a jugar los Guitar Hero, los Rock Band? ¿Los has probado en algún momento?
Guitar Hero.
De verdad. Y eres buena. O sea, ¿qué instrumento te gusta? Porque Guitar Hero en algún momento tampoco también sacó batería, sacó guitarra que funcionaba como bajo, micrófono. ¿Tú eres más de cantar en el micrófono? ¿Tú eres más de tocar batería? ¿Qué es la que hay? Esto está aquí riendo.
Tocar guitarra.
De verdad. Pero lo pones en... No hagas trampa. ¿Lo pones en easy o lo pones en hard o medium?
No, pongo fácil.
De verdad. A rayete. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo lo pongo en medium, tampoco me voy a guiar de que sé mucho, ¿verdad? Pero sí. Anyways, increíblemente Fortnite, el festival de Fortnite ha sido un éxito y estamos volviendo a ver la música en lo que era en Rock Band, se está viendo ahora en los juegos de Fortnite con esos modos. Y vienen unos periferales nuevos, pues regresa la guitarra, gente. Eso es lo que quería decirle y vamos a compartir la pantalla. Gracias por seguirnos en Boricuas Gamecast. Así que voy a estar aquí presentando nada más y nada menos la guitarrita que va a salir para no solamente Fortnite Festival, porque recuerden que fue, no sé si se puede ver ahí, pero ahí está la guitarrita, la estamos enseñando para todos los que nos están viendo en YouTube. Nos puedes seguir en YouTube, recuerden que también tenemos la versión audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas. Así que esa es la guitarrita, se ve espectacular, es negra, es un periferal desarrollado por Riffmaster y es bien parecida, tiene... Lo único que va a tener creo que un 3.5 milímetros audio jack como para poner unos audífonos. Y también en el cuello de la guitarra aparentemente también tiene como lo que llama un thumbstick. Que también está ahí, no sé si se puede apreciar. Y lo más chévere de todo, que es batería recargable y te va a durar 36 horas. Así que ahí tenemos... ¿Ah?
Se parece a la que nosotros teníamos cuando salía Guitar Hero.
Ajá, ¿verdad? Sí, se ve súper cool.
Sí.
Sí, pues sería bueno. Yo tengo todavía mi guitarrita, las tengo aquí, de hecho, en el cuarto aquí escondida. Y tengo la batería, siempre he apoyado Guitar Hero cuando salió los primeros y los Rockman. Así que me volví a emocionar volver a jugar Fortnite y estar ahí, definitivamente jugando canciones clásicas de la librería. ¿Qué está pasando con Justice League? Justice League está a punto de salir ya. Mejor dicho, Suicide Squad Kill the Justice League. Para las personas que compraron la versión cara, que tenía un early access, que podían jugarlo varios días antes de salir el juego, pues fue un desastre, ¿sabes? Adivina lo que pasó con esa gente.
¿Y qué pasó?
No pudieron lanzarlo. No pudieron lanzar por las próximas, qué sé yo, cuando 5 o 6 horas, que ya tú decías, mira, ya yo pagué $100 por este juego, déjame jugarlo en early access antes que todo el mundo, y no pudieron lanzarlo. Tuvieron problemas. De hecho, había como un bug o una cosa en la programación que hacía como que pasaste el juego completo. Y estaban disculpándose a la compañía desarrollada de Rocksteady. O sea, esto ha sido un desastre. Este juego me sigue dando malas vibras. Lo poco que he podido ver no ha salido muy bueno en las reseñas. Tengo amigos míos personales que estuvieron en Early Access y tampoco... Así que ya se resolvió el problema. Y lo que están lo que están compensando, solamente con lo que están compensando, es con nada más y nada menos, es ahí que $20.
Peso nada más.
Exactamente. 20 pesos para que tú compres ¿qué? Cosméticos. Para que le compres ropita al muñeco, a Captain Boomerang o King Shark o Harley Quinn. Oh my God.
¿Y cuánto está el juego? ¿En 60 pesos?
Bueno, usualmente ya los juegos están en 70. Pero hay una versión que está como en $100. Vamos aquí a validarlo rápidamente en cuánto es el precio regular. Pero es que este juego es un juego shooter. Yo no puedo creer que esta gente, Rocksteady, revivieron la franquicia de Batman. Sí, está en $70, my friend, $69.99. Yo no sé si va a vender mucho. Para mí no. Para mí va a ser un Gotham Knights parte 2.
Yo pienso que no va a vender tanto. Si hay un defecto así como salido, no creo que vaya a vender mucho.
No, pues se va a ir por la borda. Oye, impresionantemente, una de las noticias más interesantes es que el Nintendo, el primer Nintendo, el que revivió la industria de los videojuegos cuando cayó el market crash, ese Nintendo que salió en Japón en el 1983 y fue descontinuado en el 1995 y vendió 61 millones de unidades. Para mí, una de las mejores consolas que ha existido en el mundo y por el peso que tuvo ese Nintendo Entertainment System. Pues después de casi 30 años, gente, hay una persona que está desarrollando un cassette de Nintendo en estos tiempos. Y va a salir también para el Game Boy. Y se llama nada más y nada menos que el estudio de Megacast Studios. Y ellos lanzaron un trailer que vamos a querer compartirlo aquí. El juego está en una campaña de Kickstarter para sacar fondos. Para un juego que se llama Flap Happy. No estoy hablando de Flappy Birds, estoy hablando de Flap Happy, que se está mercadeando como un juego, el primer juego de 8 bits, roguelike, y que es una plataforma. Y que es para recolectar artículos, plataformas, navegación, y van a haber peligros alrededor. Vamos a verlo aquí en estreno aquí en Boricuas Gamecast, que mucha gente no sabía que en el 2024 está saliendo un juego de Nintendo en estos momentos. Ay, 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 vamos a compartir. Gracias por seguirnos en Boricuas Gamecast. Vamos aquí y dale share. Vamos a ponerlo un poquito alto, no tan alto, pero. Y es de pollito. It's about to be a bad one. Es un juego de Nintendo que se está viendo, me recuerda a Joust. Y se ve bien alocado. Estamos viendo tiburones navegando en el agua, obviamente. Y el pajarito ese tratando de esquivar todos los enemigos. O sea, hay como hazards, hay bolas de fuego, como el castillo de Bowser. Y el pajarito estaba flapeando con sus alitas. O sea, eres tú contra la gravedad. En nada más y nada menos que Flap Happy.
Tiene un parecido a Galaga.
Y a Rayete, ¿verdad que sí?
Sí.
Está curioso y está interesante, ¿verdad? Veremos a ver. Yo no sé, tendría que sacar el Nintendo del closet, soplar el cassette y ponerlo. Bueno, que se viene nuevo, así que así que ni modo. Bueno, ¿qué más? Aparte de ese chiste mongo. Vámonos a un segmento que se llama CinemaCast. CinemaCast es básicamente un segmento en Boricua's Gamecast que es como si estuvieras viendo algo de videojuegos y le ponemos un poquito de voz para ponerle un sentido del humor. Así que vamos a ver qué pasa cuando Mega Man se encuentra contra Proto Man. ¿Quién va a ganar? Así que, y veremos a ver qué sucede en CinemaCast. Aquí vamos. Eso suena bien de Superman. Así que aquí vamos con el trailer de Mega Man vs. Proto Man. En Cinemas Gamecast. Nuevamente. Con la intro.
Cinemacast en Boricuas Gamecast.
Se está viendo, Sai, lo estás viendo.
Sí.
Ok, Proto Man, no tenemos que hacer esto. Oye, a ver, chicos, Dios mío, porque te estás brincando tanto. Parece que tienes hormigas en esos calzoncitos, esos rosaditos así. Ay, Dios mío, pero, oye, te estoy tratando de dejarme ganarte, chico. Yo sé que tienes prisa por ver el próximo episodio de Boricuas Gamecast, pero yo espero que no te tires la tuya, que tú siempre te vas. No me digas que te estás... Ay, Dios mío, a ver, ahora se me fue. Déjame seguirlo en el teleporte, a ver si lo ves, pero que no me haya dejado solo. Ay, Dios mío, me dejó solo de nuevo ahora. Ni modo.
Pobre Mega Man, lo dejaron solito. Mega Man estaba peleando con Proto Man, le está disparando. Proto Man parece que tiene hormigas en los calzoncillitos y está brincando de arriba para abajo. Se le desaparece y deja a Mega Man arrollado. Parece que tenía prisa por ver este programa, así que ni modo. Veremos a ver si Mega Man tiene mejor suerte para la próxima. Bueno, vamos a pasar nada más y nada menos que a los lanzamientos de la semana rapiditos. Ahí, vamos a ver qué tenemos esta semana. ¿Qué tenemos? Tenemos Suicide Squad, que ya hablamos de eso, Kill the Justice League. Sale el 2 de febrero, que es el viernes, para Play 5, Xbox Series XS y PC. También el 2 está Persona 3 Reloaded, PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X y S. Y mañana, el día 1 de febrero, para PS4, PS5, PC, Grand Blue Fantasy Relink. No hay mucho, solamente 3 jueguitos. Pero bueno, 3 juegos principales. Bueno, Sai, llegó el momento de hablar del tema principal de este episodio. Y es uno bien triste. Así que vamos a transicionar al tema principal. Que básicamente nos hemos enterado que Microsoft mandó a la calle, o sea, gente botada, a 1.900 personas en la división de videojuegos. Después de la adquisición de Microsoft con Activision y Blizzard, estamos hablando de una reducción del 9% de los 22.000 personas, sí, 22.000 personas de la división de videojuegos, no, que viene siendo como 1% de todo Microsoft. Todo Microsoft tiene sobre 220.000 empleados. Y Sai, lo triste de esto es que afectando compañías como Riot Games, hasta Twitch, que tú streameas en Twitch, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tu canal cómo se llama? ¿Saishkara?
Saishkara
Gaming.
Sí.
Así que para todos los que tienen Twitch, Saishkara Gaming, la pueden buscar por ahí. Después al final del programa lo vamos a dar un reminder. Pero lamentablemente esto está afectando un montón. Hay un memo de Matt Booty, que es el presidente de Microsoft de contenidos para los juegos y los estudios. Y mencionó que esto es una estrategia para enfocarse más en tener un crecimiento sustentable y estar más alineado con prioridades. Adicional a eso, perdimos también a Mike Ibarra, que Mike Ibarra era el presidente de Blizzard y fue uno de los grandes exponentes para poder tener la adquisición de Activision y Blizzard. y también se nos fue. Y varios estudios adicionales como Raycon Games, Black Forest Game, People Can Fly. Estamos hablando de 140 empleados votados en esos tres estudios que mencioné. Y siguen las pérdidas. O sea, esto es triste. O sea, imagínate tú ser diseñadora y que te digan, Sai, se acabó todo. Gracias por trabajar con nosotros. ¿Cómo tú te sentirías?
Me sentiría bien triste porque el trabajo de uno es bregando con eso y uno tiene familia. Uh-huh. O sea, es bien decepcionante.
Exacto. Y exactamente, es nuestro pan de cada día. Son nuestras habichuelas. Son personas que trabajan por darnos el deleite y el placer a nosotros de sentarnos todas las noches con la familia o solo para olvidarnos de los problemas del día a día cotidiano y sumergirnos a un mundo de imaginación y de creatividad, que estas personas trabajan más de 8 horas, a veces duermen en los estudios. Y estamos hablando que Bloomberg reportó que Embracer Group también canceló un juego de Deus Ex que estaba siendo desarrollado hace 2 años. Y esto, más las personas despedidas del staff de Eidos Montreal, ha sido una iniciativa que ellos expusieron para cortar costos. Mayormente cuando botan personas, o sea, despiden empleados, es para cortar gastos. ¿Para qué? Para evitar que la compañía cierre o, como tú sabes y yo estamos hablando ahorita, se vayan a quiebra. Uh-huh. No solamente eso, People Can Fly, aparte de que despidieron 30 empleados, ellos tuvieron que cancelar otro proyecto, o sea, otro juego que antes de que se forme como un juego, le ponen proyecto tal o proyecto nombre, y se llamaba Proyecto Gemini. Y iba a ser un juego en partnership con nada más y nada menos que Square Enix, y era un título AAA que iba a ser más o menos parecido a Outriders, que era un co-op shooter que salió en 2021, Outriders. Y pues, lamentablemente este estudio va a estar bajándolo a un juego de single player. Así que esto es bien triste. Ya, y uno sigue leyendo estas noticias. También se ve en THQ Nordic Studio que Black Forest también cortaron 50 empleados porque Embracer Group no llegó a un partnership que necesitaba 2 billones. Lo triste de esta noticia en particular es que este estudio estaba trabajando con The Last Running. Y no estoy hablando, como diría Chadai, de El Último en Correr. Last Running. Estoy hablando de este libro que yo tengo aquí. The Last Running, que es de los Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, la última tortuga de los 4 que habían, de Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo. Uno de esos es este que está aquí. No voy a dar spoilers, pero muy buen libro, The Last Running. Y venía un juego de estos, de hecho, creo que todavía viene. Y lamentablemente los despidos afectaron que este juego
saliera.
O sea, por lo menos se detuvo. No sé si realmente se va a dar. Gracias a todos los que están sintonizando nuevamente. Aquí nuevamente, ¿verdad? A Boricuas Gamecast. Tenemos aquí a un expresidente de Nintendo, Satoru Iwata, y cómo eso afecta. Y está hablando lo correcto, Sai, por la inseguridad que causa el miedo cuando tú estás trabajando con, ¿verdad? Con este tipo de situación de inseguridad. Y aquí lo estamos viendo. Iwata lo que dice es que si se reduce el número de empleados por un término a corto plazo, la moral va a bajar. Y esto hace que los mismos empleados tengan miedo de ser despedidos, y esto se va a ver afectado en los títulos que están desarrollando, que, ¿verdad?, ellos están haciéndolo para tratar de impresionar a las personas alrededor del mundo. O sea, que él dice, I doubt employees who fear layoffs will be able to develop software titles that will impress people around the world. O sea, que cree que ese miedo va a afectar en cómo eso nos impacta a nosotros y nos impresiona. Y eso no es nada más y nada menos que Satoru Iwata que nos dijo eso. Así que, Sai, esperemos. Yo creo que siempre hay maneras de resolver las cosas. A veces los despidos no es. Cuando estamos hablando de compañías multimillonarias, cuando estamos hablando de que los ingresos cada vez son más y más y más. La soga siempre corta por lo más finito, pero no debe ser así. Deben haber mecanismos de que a lo mejor los ejecutivos altos se bajen el salario para evitar eso. Son personas que tienen familia. Adicional a esto, esto va incrementando tanto de que en los primeros 25 días del 2024, de enero primero a enero 25, ya vamos por la mitad de los despidos totalizados de todo lo que hubo en el 2023. En el 2023 hubo 10.500 despidos en la industria del gaming y vamos por 5.600. 10.500 versus 5.600 en un mes. Así que, ¿sabes? Esto es triste con ganas. Y esto ha pasado, le pasó a Google, aún hay despidos en Google, despidos en eBay, despidos en Discord también. O sea, que ha afectado a compañías de tecnología también. Uh-huh. Vamos a hablar de algo positivo, ¿sabes? Vamos a hablar de lo que pasó hoy. ¿Qué fue lo que hubo hoy? Hoy hubo el State of Play de PlayStation. Uh-huh. Y anunciaron un fracatán de juegos, unos que ya habíamos visto, otros que no. Vamos a empezar por los que presentaron, así que gracias a todos los que nos siguen. Vamos a empezar a compartir nuestra pantalla para ver los trailers y qué pensamos de ellos. ¿A ti te gusta Call of Duty? Ya me lo habías dicho. ¿Has jugado alguna vez Helldivers? ¿Ya te jugaste Helldivers el primero?
No.
Yo creo que yo no lo jugué tampoco. Vamos aquí a ponerlo en vivo y a todo color. Estamos viendo el primer trailer de Helldivers 2. Vale, un poquito aquí el volumen. Y está ahí subiendo. Esto es un juego shooter que lanzaron va a lanzar el juego el 8 de febrero. Esto es un trailer, ¿verdad? Que empezaron varias escenas. Estamos tratando de ver si sube el videito. Pero ellos vienen de la parte de arriba. Ahí se está viendo, ¿verdad? Se está viendo ahora. Y está interesante porque esto es es un juego de shooter de tercera persona. Estás en áreas desérticas, estás en áreas montañosas, estás atacando. Podemos ver que estamos viendo ahí diferentes tipos de monstruos. Lo chévere es que es cooperativo. Se va a ver una parte que también vemos un mech en el cual podemos pilotear en batalla. Un montón de armas, escudos, apetralladoras, explosiones de todos lados. Esto es como que una batalla intergaláctica. One bullet at a time. ¿Qué tú crees ahí? ¿Se ve nice?
Tiene una mezcla de un montón de juegos, literalmente.
Sí. Me llega a Outriders, estábamos hablando, ¿verdad? Outriders era uno de ellos.
Monster Hunter.
También.
En la parte de los monstruos.
Ajá, exacto. Los diseños de los monstruos. Es un shooter como tal que se ve super nice. Se ve como
Call of Duty, Fortnite.
Ya hoy en día todo. Hoy en día todos los juegos como que tienen algo de cada cosa, como que cogen cada, ¿sabes? Tienen un poquito de esto, tienen un poquito de lo otro. Ya mismo voy a decir cómo eso afecta, por ejemplo, The Rise of Ronin, que es uno de los juegos que estoy más esperando. Tiene mucha influencia de varios juegos de Samurai, eso lo vamos a presentar ya mismo. Oye, y brincaron con otro jueguito bien chévere que se llama Stellar Blade. Stellar Blade es este juego que tenemos aquí, que estamos compartiendo. Este es el trailer oficial de Stellar Blade. Se ve súper cool también. Tenemos aquí, lo estamos poniendo ahora, estoy bajándole el volumen un poquito. Stellar Blade es como futurístico. Esto es un juego de acción completamente por Shift Up. Y estamos hablando de una tierra que es post-apocalíptica. Tenemos a Eve, que es nuestra heroína del juego. Vamos a ponerlo aquí en full screen. Y está un poquito laggy, pero nada, básicamente nuestra heroína vemos varias cosas. Ella se ve como media oriental. El juego es medio frenético. Hay mucho combate también con monstruos. Y este juego va a estar lanzando para el 26 de abril en el 2024. Y este tipo de criaturas aparentemente se llaman Abaddon. Abaddon. Y ella se puede dar vida y puedes generar el equipo, o sea que tiene upgrades también por la compañía Shift Up. Welcome to the world of Stellar Blade. Y se ve bien detallado. Estamos viendo que la ciudad es bien futurística. Todos los edificios están colapsados, están destruidos. Lo estás viendo, ¿verdad? Ahí se aprecia ahí.
Sí.
Está espectacular. Y ves parte del Seven Airborne Squad, estaba diciendo. Me recuerda también un poquito de Bayonetta.
Sí.
Obviamente Bayonetta tiene las pistolas, pero ella tiene una espada larga. Y se ve espectacular. Realmente estoy viendo, interactúas con diferentes compañeros. Y están explicando más o menos, estamos viendo ese trailer. Así que es bueno echarle un ojito a Stellar Blade. Que va a estar por ahí. Han lanzado muchos juegos bien chéveres, bien interesantes. Y entre ellos está Sonic. Así que nos anunciaron otro próximo Sonic. Y a tu esposo le encanta Sonic, así que saludos a él por ahí, que debe estar viéndonos. ¿Cómo se llama él?
Centix.
Centix, saludito por ahí. Vamos a presentar a otro trailer de Sonic Cross Shadows, o Sonic con Shadow Generations. Lo tenemos aquí. Ya tú sabes que podemos esperar, como era una versión de Sonic Generations, y este reveal, pues básicamente no habíamos visto un Sonic Generations desde el 2010. Y vamos a tener un personaje que es bien conocido como Shadow, que lo conocemos, que es el Sonic oscuro, que usaba pistola. Y Shadow, entiendo que fue exacto en el 2006, que para el PlayStation 2 hizo su debut. Se llama Sonic Shadow Generations, que viene para otoño, autumn del 2024. Míralo ahí, atacando Shadow. Me encantan estos juegos de Sonic. Uno de mis favoritos es Sonic. Para mí el mejor es Sonic Mania, pero Sonic Generations estaba en mis top 5, mis top 5.
Y en la gráfica lo mejoraron.
También se ve mucho más colorido y es bien rápido. So esperemos muchas cosas. Se ve como que en 3D, de momento se ve en dos dimensiones de lado.
Y ahí se está viendo
3D. Ajá, me recuerda a los juegos de Dreamcast de los primeros dos Sonic Adventures. Sonic Adventure 1 y 2. So que tenemos elementos de Sonic Adventure 1 y 2 controlando a Shadow. Sonic Cross Shadow Generations. Autumn 2024. Traído por Sega. Así que vamos a quitar aquí, espérate, estos anuncios que no. Estos anuncios de aquí. Vamos a darle stop a compartir. Stop sharing. Y entre, oye, son tantos trailers. Hasta ahora, ¿cuál te ha gustado más?
Hacho Sonic.
El de Sonic, ¿verdad? El de Sonic versus
sí.
Cross Shadow. El de Stellar Blade se ve interesante también. Oye, y hay personas que le
gustan. El primero.
Sí, el primero era nada más y nada más que Helldivers 2. Tenemos también Zenless Zone Zero. Vamos a compartir a Zenless Zone Zero, que este es un juego más anime, más multiplataforma. Vamos a ver aquí. Lo tenemos aquí. Zenless Zone Zero State. No, State of Play es que estamos hablando. Este Zenless Zone Zero es un free to play. Aquí tenemos free to play. Massive Multiplayer Online, un MMO de aventura. Se ve cel shaded, la gráfica. Y está confirmado de que esto va a estar desarrollado para obviamente el PlayStation 5. De la compañía Hoyoverse. Japonés. Y estamos viendo batallas como en un industrial complex, un complejo industrial con unos mechs gigantescos, parecen como unos tanques. Y las muñecas son como anime, así que la veremos como que bien flashy con sus espadas. Vimos que estábamos disparando una turreta y están montados en vehículos también, así que ahí tenemos Zenless Zone Zero. Otro jueguito que se ve sumamente cool.
Se ve ready.
Sí, se ve, ¿verdad? Veremos a veces se ve bien flashy. Oye, ¿llegaste a jugar alguna vez Splatoon? ¿O te gusta Splatoon?
Sí, de Nintendo. Pero mi esposo los tiene todos.
¿De verdad? Pues yo me imagino que a tu esposo le va a gustar esto que yo voy a presentar ahora. Yo jugué el beta, me gustó un montón. Y parece que ese va a ser el rival. Nada más y nada menos estoy hablando de Foam Stars. Foam Stars parece que va a ser el rival de Splatoon. Quieren hacer algo diferente. Esto es desarrollado por Square Enix. Y es un multiplayer shooter que básicamente en vez de estar tirando como Splatoon, que tirabas pintura, ellos van a estar tirando, pues lo dice la palabra, foam. Y es una competencia que cada cual pues tiene, cada personaje es completamente diferente, tiene como que su carisma cada uno. Y esto ya viene, ya va a ser el debut el 6 de febrero. Foam Stars ya es una realidad. Está súper cool, súper entretenido. Todo el mundo disparando foam de colores, un foam azul o un foam rosado. Van a ver cosas que son ranked. Cada personaje es diferente, no solamente como practica, como dispara, cómo se comporta. Ellos también usan una tabla de surfing para ellos hacer gliding, o sea, surfear en el mismo foam. Cada uno se ve diferente. Estamos viendo uno que parece ruso con un afro, diferentes skins para vestirlo, diferentes tipos de mapas, colores neones, en customizarlo como tú quieres. Oye, esto se ve sumamente divertido. ¿Qué tú crees? ¿Cómo se ve eso?
Se ve súper. Ahora y... que no vaya a ser como un copy paste.
Ajá, copy paste de.
De Splatoon.
Pudiera ser. Tiene elementos de Splatoon. Yo jugué un beta. Y me encantó. Me encantó y es sumamente entretenido. De hecho, están hablando ahora de Dave the Diver. Dave the Diver es un juego independiente. Obviamente, cuando son juegos así independientes, no todo el mundo le tiene el ojo porque pues no tienen el mercadeo, es un departamento más pequeño desarrollado. Pero de Dave the Diver ha sido un juego que ha impresionado a mucha gente. Y tenemos aquí este próximo trailer de Dave the Diver, que sale nada más y nada menos que Godzilla. ¿Se está viendo ahí? Vamos a ver.
Ahora.
Esto es una colaboración con la compañía Dredge. Y se había hablado ya en los Game Awards del 2023 que el Dave the Diver pues tuvo una colaboración con Dredge. Pero ahora se está anunciando que tiene un nuevo partnership. Y nada más y nada menos con esta criatura gigantesca y colosal que es Godzilla. Así que estamos viendo de Dave the Diver con Godzilla. Esto va a salir para abril. Espero que estamos viendo, ¿verdad? El trailer que salió. Exacto. Godzilla, o como le dicen los japoneses, Gojira. Dave the Diver está dándose a conocer con todo esto, estas cross promotions, estas promociones con otros personajes. Mira qué chévere ese Godzilla.
Lo hicieron igual que la película.
¿Verdad? Se ve idéntico. Lo digo que tiene como que en el cuerpo como que flama, como si tuviera magma o lava.
Sí.
Y eso viene ya el 24 de mayo. Dave the Diver.
Wow.
Ahí lo tenían. De PlayStation. Me gusta porque PlayStation tiene de todo. O sea, es un mundo variado. Digo, a mí me gusta de todo. Yo juego. Y entre las cosas que ellos hacen mucho son los RPGs PlayStation. Y anunciaron uno nuevo que se llama V-Rising. V-Rising es un juego de supervivencia RPG isométrico que estamos compartiendo. Gracias por sintonizar y continuarnos aquí viéndonos. Ya sea en Twitch o en YouTube a través de Boricuas Gamecast. Este show continúa y estamos viendo todos los trailers que presentaron. Estamos viendo V-Rising. Como mencioné, era un role-playing game, un RPG isométrico de supervivencia. Isométrico que se ve desde arriba a lo diablo. Y estamos viendo el combate y el mundo de V-Rising. Se ve súper chévere. Estoy aquí poniendo un poquito de volumen. Para los que no nos están viendo, pues puedan apreciar un poquito el audio. Y esto no han anunciado fecha. Sabemos que viene para el 2024. Es un personaje que se me parece mucho a Geralt. Desde arriba, con una espada, montado a caballo. Peleando en una villa. Peleando en el bosque. Tiene mucha espada y tiene ataques mágicos. Veo que tira algún tipo de electricidad. También tira hielo. Usa pistola, doble pistola, dual pistols también. V-Rising es algo diferente, ¿verdad? ¿Te gusta este tipo de juegos, Aishkara?
No he jugado a un tipo de juego así, pero ese se ve cool.
Sí, porque hay muchos juegos, hay gente que no le gusta estos tipos de juegos porque se ve desde arriba, literal.
Sí.
Hay gente que dice, ah, es que no me gusta porque no se ve en la gráfica, se ve como desde arriba. Hay gente que le gusta más tercera persona, verle el hombro y el muñeco completo, primera persona, ver la mano y disparando por ahí. Por eso digo yo que hay cada juego para cada jugador. Y a mí me gustan los juegos de terror. Y qué mejor que Silent Hill. ¿A ti te gustan los juegos de terror? ¿Sabes, cara? ¿No te gustan los juegos de terror? ¿Por qué?
No.
¿No es que te dan miedo?
Yo le tengo fobia a los juegos de terror. De
verdad. O sea, tú me dices a mí que si tú te pones un audífono, apaga las luces y te pones a jugar...
ataque de pánico.
¡Wow! Ese nivel. Ah, Juan. Ya es algo serio. Pero no, yo soy fan de los juegos de Silent Hill, de los Resident Evil, hasta los Alone in the Dark. Y estamos aquí compartiendo este juego de Silent Hill que sorpresivamente se había anunciado anteriormente. Se llama Silent Hill The Short Message. Vamos a ponerle aquí un poquito de audio. Y es esta chica que está viendo cosas, se está volviendo loca. Y literalmente esto es un juego de primera persona de terror. Me trae unas vibras como los que han jugado los juegos. Jugaron el demo de PT. En este momento ya se está tirando de un puente. Y cuando se levanta está en el mundo de Silent Hill. Con muchas cadenas, muchas paredes oscuras. Y ella está siguiendo una persona que le está escribiendo por el celular. Se llama Silent Hill The Short Message. Y ella ve en paredes como muchos post-it con mensajes. Lo chévere de este juego, que me está trayendo vibes de PT. Nuevamente, es que es free to play, es gratis para jugar. Y está disponible hoy mismo. Hoy 31 ya lo puedes bajar. Así que estamos teniendo un juego gratis de Silent Hill llamado Short Message en primera persona. Y hay muchas cosas que ahora mismo yo estoy enseñando estos trailers. Y Sai no le gusta el juego de terror, así que está haciendo un esfuerzo grande para mirar. Pero como es tan rápido, las cosas que están pasando, pues no se enfoca tanto. Por ahí lo teníamos, Silent Hill, The Short Message. Hay que echarle un ojo a este juego. Por lo menos yo se lo voy a echar. Así que hay que ver. Sai, y no solamente ese fue el único Silent Hill que salió. Hay un remake, o como diría Eternal Shaddai, saludos a Shaddai y a Elvio. Pero Shaddai le dice refrito. Bueno, los dos le dicen refrito. Porque están haciendo un remake de otro juego llamado Silent Hill 2, que dicen que es el mejor Silent Hill que ha salido. Y estamos compartiendo aquí nuevamente la pantalla. Y estamos viendo aquí Silent Hill 2. Que veo que este juego de Silent Hill 2 en particular, lo interesante es que obviamente se ve en tercera persona. Y es básicamente el mismo juego, pero la neblina se ve. Yo nunca había visto una neblina tan realística como esto que estoy viendo en estos momentos. Y vemos
la se ve real.
Sí, se ve como que cuando uno está bajando allá de calle y que se ve esa neblina allá en Puerto Rico, que no se ve nada. Pues, y estamos viendo como que enemigos bien grotescos, como podemos esperar de Silent Hill. Y estamos viendo el tipo de combate del protagonista principal tratando de sacárselos de encima. Le están vomitando. Él tiene como un palo y el palo tiene como unos clavos. Está disparando. Me gusta que la acción se ve bastante rápida. Me recuerda a Resident Evil 4 un poquito. Y como siempre, está él atravesando lugares oscuros, edificios sucios. Regresan, obviamente, las enfermeras extrañas esas que salen en Silent Hill. Y él está él solo disparando, combatiendo. La acción es bastante frenética. Obviamente, el clásico tubo también lo vamos a poder ver. Tiene escopeta, shotgun. Silent Hill 2. ¿Qué más podemos esperar de Silent Hill 2? No han dicho fecha todavía, sigue estando en desarrollo, se ve que asusta bastante y es de la compañía de Bluebird Team. Ya pueden ponerlo en su wishlist. Silent Hill 2, otro juegazo que ese lo estoy velando yo para los juegos de terror. Super cool. Oye, y a mí me gusta Bioshock. ¿Has escuchado de Bioshock alguna vez ahí? Pues han sacado muchos de Bioshock. Pues Bioshock fue una franquicia cuando estuvo el Xbox 360 y el Play 3 que apellido Levin, el creador de apellido Levin, no me está saliendo el nombre, no quiero decir Adam Levin porque es el cantante, ¿verdad? Él se fue a una compañía independiente, se llama Ken Levin. ¿Cómo se me olvida el Ken de Kenny Barbie? Ken Levin, pues fundó esta compañía de desarrollo, se llama Ghost Story Studios. Y entiendo que te va a gustar, a ti te gustan los juegos de primera persona. Esto tiene una muy buena historia. Check it out. Se llama Judas. Para el State of Play que presentaron. De los creadores de Bioshock. Y yo estoy viendo esto y yo creo que estoy jugando otra versión de Bioshock. Estamos hablando de Mayflower, lo que estamos viendo ahí. Mayflower es una ciudad que está en el espacio. Y todo el mundo está espiando aparentemente ese Mayflower, esa ciudad. Y aparentemente nosotros vamos a poder controlar al personaje que es titulado Judas. Es una chica que está tratando de pelear en contra de la maquinaria que está cubriendo toda esta ciudad. Sigue en desarrollo. No sabemos si para 2024 o 2025, pero Judas tiene todos los elementos de combate de Bioshock, en el cual tú podías disparar y tenías poderes en una mano. O sea, en una mano podías disparar electricidad y podías combinar, podías disparar, tirar agua y tirar electricidad al agua y atacar a los enemigos. Mírate eso, Sai. Qué chévere. Judas. Es en primera persona. Y es bien imaginativo. O sea, yo no he visto juegos como estos. Ves que ya tiene poderes, como que tira fuego en un lado. Y tiene pistolas en otro. Y electricidad. Y tiene unas pistolas media retro. Y los enemigos que está peleando. Bueno, viste, usa hasta un 3D printer. Usa un 3D printer para hacerse como que la mano. Esto es Judas, del creador de Ken Levine, del creador de Bioshock. Definitivamente, esto es otro juego para, mira, como digo yo, echarle el ojo. Judas.
Pero voy a pelear, ¿sabes?
¿Qué?
Que voy a pelear. Todos los juegos que han salido son para PlayStation 5.
Bueno, bueno, PlayStation 5, pero ahora te voy a enseñar que algo viene para PlayStation VR, para la consola de VR. Está, porque bueno, el State of Play es básicamente es centrado en Sony. Y te quería enseñar aquí. Yo llegué a tener la cajita de PlayStation, el 1, PlayStation VR 1, pero estas son para PlayStation VR 2. Y esto es un juego que me recuerda a Chernobyl, porque es una serie que se llama Metro Awakening VR. Y por primera vez nos están enseñando este juego. Y se han salido, creo que, entiendo que son 3 juegos de Metro. Y estos eventos pasaron después de Metro 2033. Y sigue la historia de Serdar. Serdar es un doctor que está buscando a su esposa desesperadamente a través de los túneles de Metro. Este es el mundo de Metro. Y también creo, entiendo yo, que hay unas novelas de Metro. Así que como es en PlayStation VR, pues vas a ver tus manos. Y es bien interactivo. Eso es lo que me gusta de los juegos de Virtual Reality, que me haga sentir como que estoy en el mundo. Que no sea simplemente que estoy aquí en un cuartito disparando a cositas. Y estamos viendo a Metro Awakening. Yo terminé uno de ellos. Yo acabé Metro 1099, creo que se llamaba. Déjame buscar aquí cómo era que se llamaba. Todos los juegos de Metro que han salido. Que era Metro Exodus, Metro Last Light, Metro 2033. Y es otro jueguito de tensión en la saga de Metro. Se llama Metro Awakening VR. Espectacular también. ¿Qué tenemos ahí? Ya han salido varios juegos, pero ya estamos casi terminando. Entre ellos también salió Legendary Tales. ¿Te gustan los juegos de aventura? Los de juegos de... así como fantasioso.
Sí.
¿Cuál es uno de tus favoritos? De aventura. De fantasía, sí. Que te transportan allá. ¿Ah?
Final Fantasy.
¿Cuál de todos? ¿Cuál fue el más que te gustó? Porque hay como que 16 más. Final Fantasy. Mi favorito siempre va a ser el 7. Que sale Cloud, el rubio. Ese es el pionero de los pioneros. Pues este jueguito es fantasioso también. Se llama Legendary Tales. Es un juego para PlayStation VR 2 también, que le dieron cariño. Son los únicos dos juegos que anunciaron de PlayStation VR. Me recuerda... porque estamos viendo que es en primera persona, obviamente. Estamos jugando en PlayStation VR. Es medieval. Tienen espadas, tienen hachas, tienen magia. Peleas contra monstruos, peleas con esqueletos. Estás constantemente atacando diferentes tipos. Y, bueno, o sea, es medieval. Me recuerda un poquito Skyrim. Estamos aquí tratando de subirlo ahora aquí. A ver si se está viendo, pero aparentemente hay un poquito de lag en el programa. Así que seguimos entonces con el otro. Pero Legendary Tales es un jueguito que sale ya mismito, el 8 de febrero. Así que lo podemos ver allí. Mira, ahora salió. Tiene esos vibras de... lo puedes jugar aparentemente con personas online, parece. O sea, que es espadeando, tú usas tu obviamente tu escudo, interactúas con personas que son mercaderes para... menos que compré cosas, puedes hacer backstab, puedes venir por la parte de atrás y ¡cha, cha! También y atacarle la espalda. Se ve cool. Pasa que el PlayStation VR es muy caro. Demasiado caro. Pero la tecnología está ahí. ¿Sabes? Finalmente hicieron un PlayStation VR como hace que rivaliza a lo que es el Oculus Quest.
Uh-huh.
Está super nice. Ahí teníamos a Legendary Tales. Aparte de Legendary Tales, tenemos Dragon's Dogma 2, que mi papá es gamer y él le encantó el 1. Dragon's Dogma 2 es otro juego que estamos presentando aquí. Que este juego se ve súper, hablando de fantasioso, esto es un juego que definitivamente yo jugaría. Qué pena que no es multiplayer, yo no sé por qué no tienen online. Es un mundo open world, mundo abierto de fantasy RPG. Si a ti te gustaba Final Fantasy, mírate esto. Estamos hablando de que están peleando con un dragón gigantesco. Se ve en tercera persona. Él tiene una lanza, se le trepa en el cuello. Mientras el dragón está botando fuego desesperadamente, le está dando unos ataques en la nuca. Me siento como si estuviera narrando la lucha libre. Me gusta una parte que hay uno de los personajes que tiene una espada bien grande. Y él se le trepa y le está tirando... arco y flecha, se está tirando flechas, pero mira esta parte que le marca como 7 flechas y la suerte de momento son flechas eléctricas. También puedes usar un mago que utilizan elementos de hielo y se trepa en el hielo y se le trepa en el costado al personaje. Es como que es mundo abierto, puedes coger un hechicero, tienes un arsenal de flechas míticas y armamento, no solamente espadas, sino que también tienes un es como un palo bien largo, ¿verdad? Está súper chévere. Este juego, gente, sale para el 22 de marzo. Dragon's Dogma 2. El 22 de marzo sale Dragon's Dogma 2.
Y tiene también parecido a Monster Hunter.
También.
Esa parte es de los monstruos.
Monster Hunter. A mí me encanta eso también. Esos elementos de cada criatura que sea diferente, sea variada, sea otra cosa. ¿Has jugado, ¿te gustan los juegos de samurái? ¿Has jugado algún juego de samurái? O... Porque
empecé a jugar
Ninja Gaiden, ajá. Sí. ¿Cuál estás jugando? ¿Los que eran de Xbox?
Los que eran de Play.
Ah, bueno, es que bueno, salió también en Play, ¿sabes qué?
Sí.
¿Cuál estás jugando? ¿Han habido tres de los últimos tres? ¿Hace tiempo que salió?
El primero.
Ok. Todavía se ve bien ese juego. Ese juego todavía se ve espectacular. Y hablando de juegos espectaculares, Rise of Ronin es un juego de samurái que te estaba comentando. Yo acabé Nioh 1, Nioh 2, acabé Sekiro y acabé Ghost of Tsushima. Este juego de que estamos presentando, de Rise of Ronin, es de Koei Tecmo y es tan espectacular porque es un mundo de samurái, mundo abierto. Trabajado, ¿verdad? Por nada más y nada menos, publicado por Koei Tecmo, pero lo desarrolla Team Ninja, que son los creadores de Ninja Gaiden. Así que qué bueno que trajiste lo de Ninja Gaiden. Me gusta porque se parece a Sekiro en cuanto al traversal, en cómo él se transmite de un lado al otro. Él tira como un garfio, un gancho con una soga, un hook, y se trepa en las paredes, que lo estamos viendo en los techos, en las paredes de los techos. Y me recuerda también un poquito a Assassin's Creed, pero lo chévere es que simultáneamente él se trepa en los techos y de ahí brinca y saca como unas alas que está tambaleando y flotando. Y está flotando y de momento cae en un caballo. O sea, esto está súper espectacular. El combate me recuerda mucho a Ghost of Tsushima. ¿Por qué me recuerda a Ghost of Tsushima? Por el combate, que es en tercera persona, y el stance, cómo tú te paras. Fíjate que él pone la posición de la katana, la espada katana, la pone bien arriba o la pone en el medio y tiene elementos de bloquear y hacer parry para contrarrestar. O sea, que tiene mucho counter offer. El juego es bien sangriento también. Y ataca. Me recuerda a Sekiro, me recuerda a Ghost of Tsushima. Tiene elementos de stealth también, que va sigilosamente y lo puede con ese gancho, esa soga, alarlo y tumbarlo desde arriba y atacarlo. O sea, esto es combate mano contra mano, hand to hand, en un mundo abierto con una excelente historia. Y esto sale el 22 de marzo. Exclusivo para Play 5. Así que si te gustan los juegos de samurái, es bien sangriento. O sea, está frenéticamente cortando a un enemigo que miden, parece que 10 pies. Y obviamente yo no entiendo japonés. Pero aparte de tener, puedes utilizar diferentes elementos para construir lanzallamas para largo alcance. También tiene lo que llaman una bayoneta, que es un rifle largo con una cuchilla al final, que te funciona para disparar de lejos. Ah, y también tiene un revólver. O sea, esto tiene de todo un poco. Hay áreas donde hay mucha nieve, boscosa, y puedes estar montado a caballo también. Eso está espectacular. Así que Rise of Ronin es uno de mis juegos más esperados. Es uno de mis juegos más esperados. Sí, es una mezcla de muchos elementos. Se ve espectacular. Este juego, Rise of Ronin, ya saben, anótenlo por ahí. Y hablando de juegos de terror, un juego de terror que salió en el 2014. Esto es un estudio nuevo que lo está haciendo. Se llama Ballistic Moon. Ballistic Moon está haciendo un juego de terror que a mí me encanta. Se llama Until Dawn. Until Dawn se lo puedo recomendar. No es tan scary, ¿sabes? Así que no te va a dar tanto miedo. Viene para PlayStation 5 y PC. Yo había hablado de este juego y sí, en efecto, habla de una historia de unos chamaquitos. Y digo chamaquitos, o sea, adolescentes, que se están quedando overnight, una nochecita en las montañas arriba, en una cabaña. Cuando que de momento hay una figura extraña que está misteriosa, que está buscándolo, acechándolo uno al lado del otro. Lo chévere es que si tú eres fan de Hayden Panettiere, pues Hayden Panettiere de la serie Heroes, de hace muchos años, si ya estaba Heroes, la rubia Hayden Panettiere sale en este juego. Sale Jordan Fisher y Rami Malek. Rami Malek a mí me suena tanto, porque yo creo que Rami Malek era el que hizo The Queen. Había una película de Queen, de Bohemian Rhapsody. Se llamaba Bohemian Rhapsody. Él hizo también de Mr. Robot. Antes de que él hiciera la película que hacía de Freddie Mercury de Queen, se llamaba Bohemian Rhapsody, igual que la canción. Rami Malek salía en Mr. Robot y él se estaba dando a conocer y él hizo una actuación espectacular en este juego. Y esto es un remaster de un juego llamado Until Dawn. Espectacular, me encanta este juego. Mira a Hayden Panettiere ahí, la actriz. Para PlayStation 5. Se llama Until Dawn y PC. Este juego yo lo volveré a jugar también. ¿Sabes qué vamos a hacer? El 2023 fue un montón de juegos. ¿Tú tienes juegos atrasados? Porque yo tengo un montón de juegos atrasados.
Yo sí.
¿Cuántos juegos más o menos tienes atrasados? Por lo menos, ¿cuántos juegos? Mencióname por lo menos 3 juegos que tú dices, ya los no he terminado, estoy atrás. 3 jueguitos.
Pues empecé Assassin's Creed Valhalla.
Ajá, Assassin's Creed Valhalla, está brutal. Ese juego es larguísimo, ese te va a tomar como 4 meses.
Sí. Y empecé Forza también.
¿Cuál de los Forza?
El nuevo que salió para Xbox.
Ok, el Motorsport, debe ser el último Motorsport.
Y Harry Potter, que todavía no le termina.
Ah, está con Hogwarts Legacy.
Sí, Hogwarts.
Ah, ese está espectacular también. Ese juego es largo también. Y hablando de juegos largos, yo acabé Death Stranding 1 y ya Hideo Kojima está hablando de Death Stranding 2. Y este es el último juego que presentaron. Mencionaron también que viene Final Fantasy VII Rebirth y lo van a hacer aparte en otro State of Play que viene pronto ahora en febrero. Y este juego o te gusta o no te gusta. Either you like it or you don't like it. Porque este juego fue bien controversial con la mente de Hideo Kojima. Sabemos que viene Norman Reedus, que salió en Walking Dead. Los juegos de él son como películas, son cinemáticas full. Y el trailer es bien largo, no lo voy a poner completo. Pero podemos ver que el Norman Reedus sigue siendo el mismo personaje llamado Sam Porter Bridges. Y están introduciendo una nueva compañía que se llama Drawbridge. Y el primero era como de reconectar el mundo. Y ahora aparentemente tienes que reconectar al borde. Mencionan a México y todo. Y todas las complicaciones que suceden. Así que esto está para 2025, gente. Esto de juego toma tiempo. Pero una de las noticias que Hideo Kojima es que mencionó que va a ser un Metal Gear, pero sin ser Metal Gear. Aparte de que una vez termine este juego de Death Stranding 2, va a ser un juego que es de espionaje, como conocíamos de Metal Gear, pero eso está way far away. Pero qué chévere que va a ser un juego de espionaje como lo hacía hacer, o sea, era un Metal Gear sin decir Metal Gear. Pero volvemos, esto que estamos viendo es Death Stranding 2, de la mente creativa de Hideo Kojima. Yo lo admiro un montón. Muchas cosas que uno ve no las entiende, como en lo que son los bebés y por qué los bebés salen en este juego. Pero ya sabemos que va a ser espectacular. Así que sigue la historia de Sam Porter. Y ya sabemos que pueden mirarlo por ahí pronto. Sigan el trailer. Death Stranding 2. Oye, Sai, ya estamos terminando. Y yo tengo algo que se llama Gema de la Semana. Gema de la Semana. Bueno, vamos a poner la intro primero para que la vea. ¿Me dejas saber si se ve?
La gema de la semana en Boricuas Skincast.
¿Están viendo, verdad, Sai?
Sí.
Gema de la semana es dándole la oportunidad a juegos que no le dan la oportunidad a muchas personas porque a lo mejor underrated, a lo mejor no tiene el budget. Y me gusta siempre exponer estos juegos. Voy a exponer un juego que se llama Immortals Fenyx Rising. Es un juego de acción que salió en el 2020, de acción y aventura, desarrollado por Ubisoft Quebec, publicado por Ubisoft. Había salido para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, hasta Stadia salió, Windows, Xbox One y Xbox Series X y S. Estamos compartiendo la pantalla aquí en Boricuas Gamecast. ¿Sabes? Gracias por decir presente. Esto es Gema de la Semana. Nos pueden seguir en Boricuas Gamecast, tu podcast preferido de videojuegos. Y estamos hablando de Immortals Fenyx Rising. ¿Por qué a mí me gusta Immortals Fenyx Rising? Immortals Fenyx Rising es una historia narrada por Prometheus. Entre Prometheus y Zeus. Tú controlas a Phoenix, que lo puede hacer hombre o mujer. Y Phoenix es un mortal que está tratando de restaurar el orden en este mundo caótico medieval, mitológico, mejor dicho. Y está tratando de rescatar a su hermano. Phoenix está tratando de rescatar a su hermano. y tratar de detener el tifón, del mal que acaba de escapar de la del mundo, del inframundo. Esto que estás viendo, Immortals Fenyx, ¿por qué vale la pena? Es un juego que es en tercera persona, mundo abierto, customizas tu personaje, puedes flotar, o sea, puedes flotar en todo el área, volar. Puedes utilizar diferentes elementos, tienes lo que llaman el Hall of Gods, y puedes viajar en mundos mitológicos, puedes ver a Afrodita, es la mitología griega en particular. Tienes un pájaro que se llama Fósforo, que puede identificar localizaciones de intereses como hacía el pájaro de Assassin's Creed. Me gusta porque puedes escalar, me recuerda mucho a Zelda, si te gusta Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, esto es casi como si estuvieras usando a Link en Zelda. Es un juego sumamente accesible, un mundo abierto que puedes jugarlo a tu manera, tiene fast travel, que te puedes transportar. Es sumamente gracioso, o sea, en lo que están narrando, siempre se tiene su comedia entre las conversaciones que tienen Prometeo y Zeus. Tiene su combate, pero también tiene algunos rompecabezas para tú navegar. Hay variedad de enemigos como minotauros, cíclopes. Puedes atacar entre ataques rápidos, ataques que son más suaves, o sea, strong y heavy o lights. Puedes utilizar arcos y flechas. Tienes también el elemento de estamina, que es lo que me recuerda a Zelda, que se cansa si estás escalando. O sea, que puedes subir. Este juego, para mí, es el juego de la semana. Ya lo saben, así que le pueden dar la oportunidad a Immortals Fenyx Rising. Ese fue mi gema de la semana. Así que ya tenemos los gemas de la semana ahí. Y sabes, llegamos al segmento de curiosidades del gaming. Vamos a correrlo por aquí.
Star, la estrella que siempre brilla.
Curiosidades del gaming es lo que nos enseña sobre cosas que no sabíamos de la industria de los videojuegos. Curiosidades, cosas que a lo mejor no sabías de la industria de los videojuegos. Sai, gracias por estar aquí. Este es el último segmento del programa. Tú llegaste a ver a Burger King, obviamente Burger King, que es una cadena de hamburgers de fast food. Hemos comido ahí los dos. Esto es un anuncio no pagado, pero es parte de lo que es el segmento curiosidad del gaming. ¿Llegaste a ver el Call of Duty de Burger King cuando lo decoraron?
Sí.
Porque yo creo que lo han hecho en dos ocasiones, ¿verdad? Que ellos han decorado ciertas tiendas de Burger King. Pero ¿llegaste a ir a ellos? ¿Llegaste a ir a ver o lo viste simplemente por internet?
Solamente lo vi por afuera, porque cada vez que iba siempre estaba lleno. Fue el de...
¿Isla Verde?
Isla Verde.
Sí, me acuerdo. Ese yo he pasado también y no... Pues, interesantemente... ¿Cuál?
Que siempre estaba lleno.
Ah, sí. Es que
no
ese...
No podía entrar para nada.
Ese es el poder del mercadeo. Y el poder de mercadeo llegó tanto y tanto y tanto y tanto que Burger King, en asociación con Microsoft, con Xbox, lanzaron sus propios juegos. O sea, tú podías ir a Burger King y comprar los juegos de ellos y podías controlar el rey del Whopper. El rey de Burger King tú lo podías controlar. Y lanzaron tres juegos. Estamos hablando que esto fue para el 2006. Específicamente para el... Bueno, fue para el 2006 de noviembre, más a finales de noviembre, hasta el diciembre 24 del 2006. Hasta casi Nochebuena, que tú ibas y era una promoción. Y sacaron tres tipos de juegos que se llamaban colectivamente los King Games. Y probablemente no sabías esto, pero sí... Vamos a compartir mi pantalla aquí en Boricuas Gamecast. Gracias por seguirnos. Rieguen la voz, denos like si les gusta. Estamos haciendo esto por ustedes. Y vamos a enseñar este que se parece a Mario Kart. Se llama Pocket Bike Racer. Pocket Bike Racer de Burger King. Es una cosa bien loca. Esto fue desarrollado por Blitz. Blitz Arcade era una división. Blitz Games. Publicado por King Games. Y ellos hacían el advertising. Este juego originalmente iba a ser digital antes de que explotara el boom de lo digital. Y lo increíble de mente es que aquí tenemos el rey de Burger King corriendo una motorita pequeña. Que es tan pequeña que él es más grande que la motorita. Es como si fuera Mario Kart. ¿Ah?
Los nuggets.
Los tenders, porque estamos hablando de Burger King. Los tenders, pero es lo mismo. Saben igual casi. Bueno, no saben igual nada. Oye, y tú ibas a tu Burger King y por $3.99 te podías llevar este juego. Podías coger tu combo favorito y por 4 pesitos, que ya los juegos no se ven. Oye, era entretenido. $3.99. Yo jugaría esto. Era compatible con el Xbox original y el Xbox 360 por $3.99 para el 2006. Ese era uno de los juegos. Vamos a enseñar el otro que lo tenemos por aquí. Vamos a ver aquí que tenemos otro. Ese era uno.
Yo la tenía.
¿El cuál?
Esa motorita yo la tenía, yo le daba palo.
De verdad. Yo te dudé, los dos, tres juegos yo los tengo. Físicamente, estos juegos de Burger King yo los compré con. Saludo a Kangri Star, a mi amigo y hermano Jared Saez, que siempre me escucha también. Pues este es otro juego, salieron los tres a la vez, ¿sabes? Que tú podías coger el más que te gustara. Y este es más como. Si vimos uno de carrera de motorita, pues estamos viendo uno que era Sneak King. Sneak King es que controla otra vez al rey de Burger King. Esa tabla se parece a Nuketown. By the way. Y tú estás sigilosamente escondido, caminando detrás de las personas. Lo curioso es que nuevamente este juego iba a ser digital y de momento se dieron cuenta que el juego era de tanta calidad, de alta calidad, que dijeron, no, 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 vamos a hacer este producto físico. Mira cómo las cosas cambian, ahora todo es casi digital. Pero en ese momento dijeron, no, no, esto no, el digital no había explotado, so. Y ahí estamos viendo el Burger King y la narración como si fuera una película. ¿De quién está detrás de la máscara? Y eres tú. Y él está escondiéndose detrás de la... Y se esconde de todo. Se esconde en un dron de basura. Se esconde en un baño portátil. Que no lo vean. Y estás controlando al Burger King. Si me estás escuchando y quieres mirarlo, también los vamos a tener los trailers pequeños en YouTube. Cuando escuches esto en Spotify o en Apple Podcasts. Y salió para 360. Y ese no es el único juego. Tenemos aquí Big Bumping. Para todas las personas que van a la feria. Los juegos de bumper cars, los carritos de bumper, los carros que chocan. Ese fue el tercer juego de la de Blitz Arcade Division. Que hicieron lo publicado por King James. King Games. No a confundirnos con LeBron James. Ay, Dios mío. Ni modo. ¿Qué les puedo decir? Uno se confunde. Es normal. Y otra vez tenemos aquí el Raider Whopper. Jugando un juego cooperativo de bumper cars sin límites, chocando uno carrito al otro. Oye, extraño montarme en un carrito de eso. Bumper cars en todos lados. Se escucha como musiquitas ska, así que no, se ve súper chévere, de verdad. Vamos a bajarlo por aquí por si acaso no vaya a ser que nos digan algo de copyright. Pero el jueguito de bumper lo estábamos viendo ahí. ¿Se está viendo? Es ahí.
No.
Ok, yo pensé que en todo momento había compartido mi pantalla. Pero vamos a verlo aquí porque estábamos poniendo aquí los bumper cars. Y ahí estamos viendo el rey del Burger King otra vez chocando carros como un demente. Y puedes usar otros personajes también. Así que estábamos dando la descripción y ahora lo estamos viendo. Y extraño yo. Y las gráficas estaban bien para ese momento. Digo, no se aprecia mucho ahora, ¿verdad? Porque estamos haciendo compartiendo una pantalla de YouTube. Pero ya saben, gente, que lo vieron primero aquí y sabían que Burger King lanzó sus propios juegos. Y eso era todo para el segmento de Curiosidades del Gaming. Sai, nuevamente, gracias por estar aquí. Te lo aprecio un montón, de verdad. Mi primera invitada. ¿Quieres decir algo antes de y dónde te podemos conseguir? Saishkara Gaming, ¿verdad? ¿Dónde te conseguimos? Para todos los oyentes o los video oyentes que nos siguen en Briguas Gamecast, cuéntanos.
Me pueden conseguir en Facebook, en Twitch, en Instagram, en TikTok.
¿Bajo qué?
Bajo Saishkara Gaming y en YouTube estoy con DPR Gamers.
DPR Gamers, así que ahí lo escucharon. Nuevamente, gracias un montón por estar aquí. Yo soy Joel Gil, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Esto fue Boricuas Gamecast. Recuerda que tenemos versión audio. Así que no me buscas por Boricuas Gamecast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro canal querido de YouTube bajo Boricuas Gamecast. Danos share. Si crees que alguien nos puede conseguir que les guste esto, compártanlo. También estamos en TikTok bajo Boricuas Gamecast. Estamos en Instagram bajo Boricuas Gamecast, TikTok, Instagram, no sé si se me queda algo. Bueno, casi toda la red en Twitch bajo Boricuas Gamecast también. Así que eso ha sido todo por hoy. Gracias nuevamente, nos vemos el próximo ombligo de la semana miércoles y esto ha sido Boricuas Gamecast. ¡Nos fuimos!